Entrevista es presentada por Galeazzi Hermanos, de Daniel Galeazzi e Hijos. El nombre de la carne en Salto es Galeazzi.
Estamos ya en comunicación con el doctor Pablo Perna, que es el asesor jurídico de los nietos de don Vittorio Barbieri, en este caso la familia Martínez Barbieri, que ayer le comentábamos y hacíamos un avance que aparentemente ya la demanda está funcionando. Doctor Pablo Perna, buenos días.
Buenos días, Pedro. Bueno, un placer siempre salir al aire en tu programa.
Bueno, muchas gracias, doctor. Igualmente. Doctor, la etapa de la demanda, del juicio, por el tema del padrón del Parque José Luis, ¿en qué instancia está?
Se ha presentado la demanda, se ha cumplido con todos los requisitos formales que a los efectos de acreditar la titularidad del bien, todos los antecedentes dominales. Y bueno, por lo tanto ahora lo que corresponde es la notificación de la demanda, por lo tanto nosotros presumimos que la semana que viene ya estarán llegando las demandas a cada uno de los demandados. Que son los que están ocupando hoy de los diferentes lugares del terreno de los padrones de mis descendidos.
El tema de la propiedad del predio, vamos a decir, de las 10 hectáreas, ¿eso no se discute?
No, eso no está en discusión. Eso no se discute. La propiedad, justamente uno de los requisitos y de formalidades que se tuvo en consideración por parte del juzgado, los efectos de hacer lugar a la procedencia, a la demanda, esto es, bueno, hacer el primer estudio de lo que es la titularidad del bien, indudablemente pasó todo lo que son esos filtros de control para acreditar la propiedad, por lo tanto, más allá que no necesitamos nada de eso para acreditar la propiedad, pero de todas formas, eso es lo que quiero aclarar, que no existe lugar a discusión de que la propiedad hoy son de las personas que están iniciando la demanda. Por lo tanto, estos son juicios que se van a ganar. Simplemente es cuestión de tiempo. Y acá nosotros lo que estamos reclamando no es únicamente que se reintegre el inmueble a mis defendidos, sino también el pago de una indemnización por el tiempo que ocuparon de forma ilegítima y de las construcciones que se realizaron de forma ilegítima. Perfecto, yo dejo el terreno y me voy. No es eso. Por más que deje el terreno y la persona mire, indudablemente ya ha generado un perjuicio. Por lo tanto, lo que se reclama es el reintegro del inmueble, también la indemnización correspondiente de los daños y perjuicios.
Pero hay construcciones que necesitaron mucho dinero, mucha inversión para construir ahí, doctor. ¿Qué va a pasar con eso?
No queremos hacer futurología con respecto a esta situación. Han existido diferentes voluntades de los que... acá todos, absolutamente todos los... He hablado con todos los abogados que defienden a las diferentes familias que hoy están ahí. Son todos conscientes de la situación. Han existido la voluntad y la intención de llegar a un acuerdo transaccional, de poder regularizar su situación, y esto requiere que pase por diferentes procedimientos administrativos. Hay voluntad, hay reconocimiento de todo. No hay nadie que diga, yo estoy ocupando bien, o no hay nadie. Eso que durante todo este tiempo hemos venido hablando de una forma coloquial y cordial con todos los colegas, que no son muchos tampoco los colegas que están defendiendo este caso, y con muchas familias que ocupantes que están acá y que hemos hablado, porque con muchos los conocemos, pero por lo tanto todos reconocen que están en una situación de irregularidad. Ahora el tema es, que se pueda salir de este asunto de la mejor manera posible, sin lesionar en lo posible, los intereses de nadie, pero de todas formas que hay un interés, que es el de los propietarios, legítimamente reclaman el reintegro de la propiedad, indudablemente desde el punto de vista legal está previsto en la acción que nosotros estamos iniciando el reclamo de los daños y perjuicios. Está implícito con el reclamo. Pero Esa es la situación que tenemos hoy. Nosotros, indudablemente, con el doctor Berreta, que es el que tiene la gran mayoría de los que está defendiendo también de la otra parte de la familia, o sea, no estamos cerrados a nada, pero indudablemente nosotros hoy consideramos que nos corresponde el legítimo derecho de lo que estamos reclamando, y que por lo tanto esto va a ser cuestión de tiempo de que vamos a tener éxito en el juicio.
Doctor, usted planteaba en la audiencia de conciliación que se llevó a cabo en el juzgado en calle Artigas, $1,000,000, que incluso planteaba, sacó un número que parece, al momento de expresarlo, parecía mucho dinero, pero después hizo un cálculo ahí que no era tanto dinero, y el doctor Berreta decía, pero han pagado honorarios de profesionales mucho más de eso.
Esa información pero se filtró, ¿no?
Yo estaba presente, doctor.
A ver, usted hoy compra por $15,000 500 metros cuadrados al frente del río y mirando hacia la represa Salto Grande. Usted hoy encuentra en Salto un terreno por $15,000, 400 metros cuadrados, en un lugar privilegiado de Salto.
No. 17,000.
Hoy usted puede encontrar por $1,000 un terreno de 400 metros cuadrados en un barrio muy malo del departamento. Por lo tanto, acá, cuando usted calcula $15,000 por la cantidad de personas que están ocupando, y todos están ocupando un metraje importante y mirando hacia la represa de Santo Grande, hacia el río Uruguay, entonces, claro, es muy barato. Y usted hace los cálculos, bueno, es pillón. Bueno, nosotros no tenemos la culpa de que hayan 65 familias ocupando ese padrón. Por lo tanto, cuando uno habla de estas sumas, indudablemente son sumas importantes. Pero si usted lo discrimina por persona, estamos hablando de que son sumas irrisorias, a los efectos de que usted hoy en Salto, usted no compra ningún terreno en una linda zona, en un buen lugar y con una vista espectacular, usted por $15,000 no compra un terreno con esas características. Y más cuando uno está usufructuando hace mucho tiempo terrenos que no son propietarios. Entonces, un poco lo que surgía, lo que pasa es que acá no es el problema de la lógica, porque acá todos entienden lo que nosotros estamos hablando y no tiene y no resiste oposición alguna lo que nosotros estamos manifestando, porque esto es así. Lo que sucede es que son 65 familias y ponerse de acuerdo 65 grupos familiares es muy difícil. Una vez, muchas veces, como abogado, uno con una sucesión, que hay dos hermanos, tiene problemas porque no se ponen de acuerdo cuánta plata hay que poner o cómo se dividen los bienes, uno puede pretender que con 65 familias se pongan de acuerdo. Es difícil. Lo que sucede es que acá, indudablemente, hay diferentes formas de aquellas personas que no quieran entrar a la razón, bueno, no pueden arrastrar a esas personas que no quieran comprender desde el punto de vista lógico, arrastrar a esas personas que sí tienen una condición económica buena, que sí entienden, porque son personas, en muchos casos, personas exitosas desde el punto de vista empresarial o profesional, por lo tanto no se pueden ver arrastrados por aquellas personas necias o que no quieren ver la realidad. Porque hay diferentes herramientas legales, como en definitiva, de entender por las buenas o por la ejecución de la aplicación de la ley.
El tema que se me viene, el sentido común, la gente seguramente está pensando, de las construcciones, los aportes que se le hacen al BPS o a la Intendencia, no sé, para cada construcción, ¿eso también va a estar en la demanda?
A ver, acá lo que cuando uno hace una acción de reivindicación, que es lo que nosotros estamos solicitando, uno tiene el derecho de poder tener esas obras que realizó. Tiene todo el legítimo derecho siempre y cuando haya realizado las obras con forma de derecho. Acá estamos hablando de que son todas obras irregulares. En primer lugar, porque están en una zona rural. Y al estar en una zona rural, uno no puede realizar construcciones urbanísticas. No están permitidas las construcciones en zonas rurales con únicamente construcciones que habiliten una explotación rural. Y acá estamos hablando de que son todas inmuebles, de que son para ir a pasar el fin de semana, ir a pescar, o sea, son claramente construcciones urbanísticas. en una zona rural, por lo tanto ninguna tiene habilitación de construcción, no, por lo tanto todas están en una situación de irregularidad. Por lo tanto nosotros como dependiendo a la parte propietaria, no somos los que tenemos la legitimación administrativa para realizar este control. Indudablemente llegado el momento lo vamos a hacer. ¿Tá? Pero en esta etapa procesal, lo que nosotros estamos solicitando es el reintegro. Ahora esperemos que lo que contesta, nosotros hemos solicitado indudablemente, porque es riguroso desde el punto de vista técnico, el solicitar si tienen habilitaciones, si tienen planos, si tienen habilitación del intendente de Salto, si aportaron el DPS, cosas que no sucedieron, claramente.
Doctor, cuando usted dice, seguramente la semana que viene llegará la demanda, quiere decir los cedulones ahí.
Sí, claro, sí.
¿Y ahí qué periodo de tiempo tienen para presentarse?
30 días, a partir de ahí tendrán 30 días para contestar la demanda.
¿Y usted ha tenido acercamiento, ya lo dijo, pero con las personas que están ocupando el predio?
Sí, por supuesto, he tenido, es más, muchos han venido a mi escritorio, se han comunicado con el doctor Berreta. Lo que sucede es que, claro, acá al haber muchas personas, lo que se tienen que poner de acuerdo son los letrados, los abogados que defienden a estas personas. Nosotros como profesionales, indudablemente, cuando acá hay un juicio de por medio, lo que corresponde es el abogado tiene que hablar entre abogados, o sea, no es ético de que un abogado esté hablando con las personas cuando ya tienen abogado. Pero claro, vivimos en Salto, es un departamento chico, nos encontramos en la calle, nos encontramos en los diferentes lugares, se paran. Indudablemente es algo inevitable, pero al menos lo sano es que cada uno de los que hoy está ocupando se junten con sus abogados y que se pueda dialogar, y bueno, el que suceda a un bombón final es historia. Nosotros indudablemente vamos a ir hasta las últimas consecuencias, pero tampoco somos necios, nosotros no estamos cerrados a ningún diálogo. Y indudablemente en todos los juicios, antes de comenzar los juicios, es una obligación legal tentar una conciliación, porque aquí lo establece el Código General del Proceso. Por lo tanto, nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Indudablemente vamos a votar previamente a un fallo judicial todas aquellas instancias legales que nos da el proceso.
¿Usted es optimista en llegar a un resultado favorable?
Francamente no, no soy optimista porque son muchos, es muy difícil que se pongan todos de acuerdo. Acá el grupo de las 65 familias, no se ponen al hombro el grupo mayoritario, que le digo, que tiene posibilidades económicas, intelectualmente son solventes. Uh-huh. Y cuando intelectualmente son solventes, que entienden y comprenden lo que estamos hablando. Uh-huh. No se ponen al hombro este asunto, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. No por nosotros, sino por la necesidad de no ponerse de acuerdo las 65 familias que están ahí. Uh-huh. O sea que eso yo no soy optimista de que se lleguen a un acuerdo, algo que indudablemente se pongan al hombro las personas que se tienen que poner al hombro este tema, y las personas de 65 ponerse de acuerdo o no se van a poner de acuerdo, porque ni en una sucesión, muchas veces en una sucesión hay 4 personas, 5 personas es difícil, entonces 65 no se van a poner de acuerdo, eso es imposible. Lo que sí se puede llegar a un acuerdo es que la mayoría, el 80%, entiendan, comprendan la situación y quieran llegar a un acuerdo razonable. Pero, siendo franco, es difícil que suceda, ojalá que me equivoque, pero si no se ponen de acuerdo, indudablemente no nos va a quedar otra alternativa de ir hasta las últimas consecuencias. Y las últimas consecuencias, créame, verdaderamente son consecuencias muy drásticas. Drásticas porque así lo establece la ley. Drásticas de dejar el predio, drásticas de demolición de las construcciones, drásticas de una indemnización económica por los daños y perjuicios ocasionados. O sea, son consecuencias verdaderamente drásticas. ¿No te dice usted que haga hasta ese final? Bueno, no, indudablemente nadie quiere. Pero si acá indudablemente nos obligan a llegar a las últimas consecuencias, es la ley, es la justicia que en definitiva va a tomar la última palabra.
Uh-huh. Usted me dice intelectualmente solvente y me explicó por qué. Entonces, con ese concepto de intelectualmente solvente, ¿se descartaría la compra de buena fe?
No, acá no estamos hablando de... acá lo que estamos hablando es que la gran mayoría, al menos todos los colegas que estoy hablando y con todas las personas acá, todos saben de que no son propietarios de la tierra, todos saben, todos son conscientes. Y si hay alguien que no es consciente, jamás lo manifestó su abogado o jamás habló el personal conmigo o doctor Berreta. Con lo que digo es que a futuro, o sea, acá se quiere llegar a un acuerdo transaccional, indudablemente tienen que hablarse con gente que entiende de estos temas y que es consciente de las consecuencias que pueda acarrear una sentencia favorable a nosotros. A esto me estoy refiriendo a solvencia intelectual, a que entienda de lo que estamos hablando y que no solamente entienda de lo que estamos hablando, sino que sea consciente de cuáles pueden ser las consecuencias legales de un pacto adverso a ellos.
Comprar también entendían lo que estaban comprando.
Sí, es que por eso mismo, todos ahí adentro saben, todos. Es más, he hablado con muchos, porque muchos son conocidos. Muchos dicen, sí, Pablo, nosotros compramos los derechos, porque nosotros sabíamos que comprábamos, que no eran nuestros, y bueno, sí, cuando nos sacaron, pero en definitiva, con la justicia demora tanto, ya si nos sacan para afuera, ya necesitamos lo que pagamos. Eso es lo que manifiesta la gran mayoría de las personas. Pero acá no es ese tema, si nos sacan, si pagamos $5,000, si pagamos $10,000 ya hace 10 años que estamos acá, pase 8, ya necesitamos lo que pagamos. Ese es el razonamiento que te hacen. Entonces, contra esto, no es así, porque en definitiva, más allá de que hayan desquitado el precio de que pagaron por la posesión, no se pueden sacar el lazo de pagar los daños y perjuicios por el tiempo que ocuparon. No es, yo estuve ahí, ahora si pierdo, pierdo y me voy. O si pierdo, destruyo lo que construí y me voy. No, señor. Hoy ya no se puede tocar nada. Porque indudablemente está así con una inspección ocular, ya hay documentación suficiente. O sea, el hecho de destruir, tirar una pared abajo ya es un delito. Porque no pueden provocar absolutamente, no pueden modificar nada de lo que se hicieron. Y en caso de retirarse de su hogar, dice, bueno, de todas formas, ya están identificados. Esto significa que por más que abandonen el lugar, o en un fallo adverso a eso, va a recaer un fallo de condena por daños y perjuicios. Entonces, por eso mismo, cuando nosotros hablamos de solvencia intelectual, estamos hablando no de solvencia económica, porque puedes tener mucho dinero y ser un bruto ignorante. O sea, no estamos hablando de dinero, porque en definitiva, lo que uno puede pagar por ese terreno, no es nada descabellado. Lo que estamos hablando acá es solvencia intelectual, de entender y comprender en qué situación estamos y cuáles son las consecuencias jurídicas que puede tener en caso de que lleguemos al final y que caiga un fallo al barco de los que hoy están ocupando, a nuestro entender, ilegítimamente el predio.
Y como lo plantea usted, doctor Perna, si están vedadas este tipo de construcciones en el padrón rural, ¿cómo, si se llega a un acuerdo, vamos a hacer una hipótesis, ¿cómo sigue la historia? ¿Tiene que nombrarse centro poblado? ¿Tiene que nombrar alguna forma? Porque así no puede seguir.
Acá, si hay buena voluntad de todas las partes, existen procedimientos legales, indudablemente acá los que tienen que iniciar los procedimientos pendientes a regularizar la situación son los propietarios. No hay otra forma. Por lo tanto, acá si hay buena voluntad de todas las partes, existen diferentes procedimientos legales pendientes a tratar de normalizar la situación. Indudablemente, uno que quiere regularizar un asentamiento irregular en una zona urbana, no es fácil. Por lo tanto, usted imagine, pero se puede regularizar. Por eso hay asentamientos irregulares que se terminan regularizando. Sí. Ahora, estamos hablando que en este caso es un asentamiento irregular, en zona rural. Por lo tanto, no se puede regularizar no se puede regularizar tan sencillamente, pero existen mecanismos legales pendientes a poder regularizar una situación, siempre y cuando los propietarios, los legítimos propietarios, inicien esos procedimientos. Por acá, en este caso, tenemos que los propietarios fueron excluidos del lugar de su legítima propiedad por lo tanto, nada, fueron excluidos. Al ser excluidos, indudablemente lo primero que hay que hacer es recuperar la posesión del inmueble, o sea que hoy no se la tiene.
Está bien, doctor Pablo Perna, agradecerle enormemente por este contacto.
No, por favor, Pedro, el agradecido soy yo, y bueno, estamos a las órdenes.
Que pase bien.
Bueno, gracias igualmente, saludos.